Chile 2011-2013. Estudiantes de secundaria y universitarios salen a las calles pidiendo reformas en el sistema educativo. Varias manifestaciones han sido duramente reprimidas por la policía. Las movilizaciones se han suscitado a lo largo de 3 años y parece que continuarán.
La verdad es que aquí nace un movimiento regionalizado, un movimiento transversal, nace un movimiento desde el sentimiento profundo de cada sector. Nosotros creemos en nosotros creemos en nuestra gente, en nuestra región. Toda esta gente que...
En febrero de 2012, varias organizaciones de la región de Aysén protagonizaron protestas que se volvieron más violentas al intervenir la policía. A medida que avanzaban los días, las organizaciones de Aysén recibieron apoyo de otras regiones de Chile. Chile es considerado uno de los países modelos a nivel latinoamericano en cuanto a desarrollo económico. Sin embargo, también presenta una profunda desigualdad en la distribución de ingresos. Esto ha comenzado a generar problemas sociales. El día de hoy en Doxológico, Voz y Palabra, hablaremos sobre dos movimientos sociales de Chile, el movimiento estudiantil y el movimiento del puerto de Aysén. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Doxológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre movimientos sociales en Chile. Y para eso tenemos un invitado, a Víctor. Víctor Lara nació en Santiago de Chile en 1986. Él estudió Sociología en la Universidad Católica de Chile y participó del movimiento estudiantil en el año 2012. Hizo una investigación sobre radios comunitarias en Chile. Actualmente está cursando el segundo año de la maestría de Sociología y prepara su tesis sobre movimientos sociales, medios de comunicación y emociones en Chile. Bienvenido seas, Víctor.
Hola a todos.
Víctor, bueno, vamos a hablar hoy día sobre movimientos sociales en tu país.
Sí.
Pero primero quisiera que nos contextualices un poco, ¿no? Explícanos cómo se organizaron los movimientos sociales antes de una etapa histórica que creo que tiene muchas consecuencias en tu país, que es la dictadura, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos sociales habían antes de la dictadura?
O sea, es que en Chile, si bien ahora es un país neoliberal, tiene una historia sobre el movimiento social bastante importante, desde 1920, desde 1919, con los movimientos sindicalistas, movimientos obreros en el norte. Desde esa época Chile se ha caracterizado por una fuerte presencia de movimientos sociales en el país, que después dieron origen incluso a gobiernos como el de Salvador Allende. Entonces, uh-huh. Chile se caracteriza por, o tiene una historia larga de movimientos sociales a su haber. Ahora, ¿cómo se organizan ellos? No sé bien si esa sería la pregunta o a qué sector correspondían. Porque antes de la dictadura los movimientos más importantes eran movimiento obrero y movimiento popular, es decir, movimiento en los barrios y el movimiento sindicalista. Pero ahora, después de la dictadura y con la concertación, la estructura de los movimientos sociales ha cambiado. Es decir, ya no son los obreros, sino son los estudiantes los que están liderando la lucha social.
¿Qué pasó con estos movimientos obreros, movimientos vecinales que mencionabas, durante el régimen de la dictadura?
Ya te imaginarás lo que pasó, pero... O sea, fueron movimientos que fueron fuertemente reprimidos. O sea, en el mismo momento en que el gobierno de Pinochet toma poder de la moneda, intervienen los grandes cordones industriales que existían en Santiago y intervienen también las poblaciones más conflictivas, como puede ser Población La Victoria, Villa Francia, la Villa Olímpica, que son distintas comunas, o sea, distintas poblaciones que tienen una historia larga de lucha social. Uh-huh. Entonces, todas esas villas son fuertemente intervenidas, son sacados los hombres de cierta edad y fueron trasladados mucho al Estadio Nacional y bueno, fueron reprimidos.
¿Estos movimientos tenían alguna afiliación ideológica? ¿Eran de izquierda, quizá?
Sí, todo, o sea, es que en ese momento estaban todos unidos en el gobierno de Salvador Allende, habían miristas, habían después posteriormente en esos barrios se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, encima piensa tú que, por ejemplo, la victoria que una población es la población que es la primera toma de terreno en Latinoamérica. Entonces, desde ahí tiene un, desde su origen tiene un componente identitario que está muy relacionado a la lucha social. Entonces, es una población donde hay muchos dirigentes sociales y hay mucho empoderamiento, hay mucha participación ciudadana.
¿Estos movimientos apoyaron a Salvador Allende?
Sí.
¿Tuvieron un apoyo concreto? Incluso hicieron algo cuando surgió el golpe de Pinochet.
Es que fue difícil que la gente hiciera algo cuando fue el golpe de Pinochet. Pero el MIR apoyó, o sea, estuvo dentro del gobierno de Salvador Allende, si bien de una forma mucho más reservada. Para ellos la visión que tenían era que ellos deberían acelerar el proceso de recuperación de tierra en los campesinos en el sur. Entonces, y en las poblaciones también había un fuerte sentimiento salvadoreño. En si tú, de hecho, entras a las poblaciones de Chile que son fuertemente combativas, tú vas a ver la cara de Salvador Allende por todos lados. Entonces, también hay una fuerte identificación con ese proceso que no fue, o sea, que se frustró.
La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar.
Mi canto es un canto libre que se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Mi canto es un canto libre.
El 11 de septiembre de 1973, el gobierno socialista de Salvador Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas al mando del general Augusto Pinochet. El Palacio de la Moneda fue rodeado por militares y bombardeado por aviones. Allende, junto a otras personas, resistió por varias horas la embestida militar, pero ante la imposibilidad de poder resistir el asedio por más tiempo, se suicida para no caer preso.
El país atravesaba por una honda crisis moral, económica, social. Prácticamente el gobierno llevaba al caos a la nación. En primer lugar, el interés ha sido por ver al país a la normalidad, lo cual se ha efectuado prácticamente en las 48 horas siguientes al 11 de septiembre.
Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos
a toda la humanidad.
Que el canto es una paloma que vuela para encontrar.
Desde 1973 hasta su renuncia en 1990, Pinochet dirigiría una de las dictaduras militares más sangrientas de América del Sur. Bajo su régimen, se estima que hubo más de 40.000 víctimas entre muertos, desaparecidos y exiliados. Hablemos ahora ya del periodo cuando retorna la democracia a Chile. ¿Cuáles son los primeros movimientos sociales que surgen en esta transición hacia la democracia?
para entender el proceso de postdictadura, primero hay que entender cuáles son las causas que llevan a estos procesos de movilización. Entonces, es imposible entender el periodo de movilización sin entender el proceso de neoliberalización de Chile. O sea, en la dictadura se generan transformaciones estructurales de Chile, tanto en la salud, en el trabajo, en la educación, que van a ser transformaciones que van a ser avaladas por los gobiernos de la Concertación. Y eso va a ser el foco del conflicto que va a dar pie a los nuevos movimientos sociales.
Estas reformas neoliberales, ¿qué efectos tuvieron sobre la economía y sobre la población?
Un ejemplo o dos ejemplos básicos. En la educación, las reformas neoliberales lo que terminaron generando fue una liberalización de un mercado nuevo, que es el mercado educativo. Entonces, ahora privados ya podían participar activamente en la creación de colegios, en establecer aranceles para entrar a los colegios, las universidades. Entonces se transformó en un negocio. Eso terminó haciendo que para el estudiante fuera mucho más caro entrar a educarse. Y no sé, pues si ahora tú ves los índices, Chile es uno de los países que tiene los aranceles más caros del mundo. Entonces, eso te puede explicar un poco el proceso porque después los estudiantes se van a movilizar. Otro proceso, en Chile está la transformación de los fondos de pensiones en AFP, que son un nuevo sistema para asegurar la vejez. Está la privatización de la salud. También está la reforma al sistema de trabajo, que permite la subcontratación de los trabajadores, que también va a ser otro de los grandes problemas que se van a dar posteriormente.
¿Qué pasó así en términos globales con la economía, ¿no? Porque hasta ahora se toma mucho como ejemplo a Chile, ¿no? Se le dice la Suiza de Latinoamérica incluso.
Ese otro Chile.
¿Ya? Un poco quiero que nos cuentes sobre estas los efectos económicos que tuvo sobre la población, sobre todo, ¿no? En esta etapa de introducción al neoliberalismo.
O sea, en los 80 hubo una crisis. Pero si tú empiezas a analizar Chile económicamente, es que depende cómo tú analizas económicamente Chile. Chile es un país que tiene buenos índices macroeconómicos, pero eso no quiere decir que al interior la población esté en buenas condiciones. O sea, Chile tiene baja inflación, tiene crecimiento, hay inversión. Es uno de los países que, en cierto sentido, en Latinoamérica como que se les da de ejemplo. Pero también Chile es uno de los países donde hay bastante desigualdad, donde los accesos a los servicios básicos es costoso. No sé, acá cuesta 25 centavos, acá en Ecuador tomar la cabilla cuesta 25 centavos. Allá en Chile tomar el metro cuesta un dólar y medio, casi dos dólares. Entonces, es otra forma. O sea, Chile, no sé, en Chile también se dice que la clase media ha crecido en una enormidad, pero no te dicen que cuánta de esa clase media es porque se endeuda. O sea, Chile, la mitad del país está endeudado. Entonces, de hecho, yo que soy estudiante ya partí con una deuda enorme, o sea, 30.000 dólares por haber estudiado 5 años. Entonces, piensa que muchos chilenos ya salen con esas deudas. Entonces, es un sistema donde incluso el individuo, el sujeto, ya está acostumbrado a endeudarse para adquirir cosas. No existe otra forma.
Hablemos ahora en términos de la política en Chile. ¿Qué, después de la dictadura, cómo es el escenario político que surge en Chile?
Mira, existe un ideólogo de la dictadura que se llama Jaime Guzmán. Él era de parte de mi universidad. Y él lo que hace es que crea el nuevo sistema constitucional de Chile. Y en ese sistema crea un sistema político que se llama el sistema binominal. Entonces, en el cual la forma de repartirse los cargos públicos a senador y diputado es a través de una compleja matematización en el cual una lista tiene que ganarle a la otra lista por el doble para que sus representantes vayan al Senado. De caso contrario, es decir, por ejemplo, si la lista del Partido Socialista, que tiene 2 integrantes, no es capaz de ganarle a la lista de la derecha, que tiene 2 integrantes, por el doble de voto, van electos los dos primeros ¿cómo se llama? Candidatos de cada lista. Es decir, se transforma en un juego de, de paridad en el Senado. Por lo tanto, es súper difícil romper y súper difícil crear leyes que vayan en contra de la estructura constitucional. Porque son leyes que necesitan grandes quórum, que con, gracias a esta matemática es imposible que sean.
¿Qué implica la llegada al gobierno de Bachelet? Porque bueno, se habló bastante, ¿no? Por ser de izquierda, supuestamente de esta nueva izquierda latinoamericana, y ahora está nuevamente, o sea, es candidata, creo, favorita. ¿Qué implica? ¿Es una verdadera izquierda según tu punto de vista?
Es que mira, va a pasar una cosa un poco extraña, porque Bachelet no es la primera socialista que entra a ser presidenta, sino el primero es Ricardo Lagos. O sea, que era socialista y que después se cambia de partido, que ahora que se llama un partido que es PPD, Partido por la Democracia. Pero él es socialista. Entonces, en la sociedad se da como una cierta expectativa de cambios sociales o de transformación de este modelo. Y que si bien en la práctica se hacen algunas transformaciones, no son lo suficientemente fuertes. Entonces, como que hay un proceso de, no sé, fue en el gobierno de Bachelet que en el año 2008... donde se produjo la primera movilización importante de los movimientos estudiantiles, que es la Revolución Pingüina. Entonces, perdón, en el 2006. Entonces, tú te vas a dar cuenta que incluso las movilizaciones empiezan en los periodos de Bachelet, en el periodo que supone más izquierdista dentro de Chile. Entonces, ahora si tú me preguntas si Bachelet es izquierda o no izquierda, es como súper difícil, porque ¿qué vamos a considerar para hablar de eso? Según mi punto de vista, existe otra izquierda dentro de Chile que en este momento no tiene mucho acceso al sistema político, pero bueno, ahí está, tratando de generar los cambios casi desde afuera. Bachelet es como un intento de reforma, pero una reforma mucho más superficial y mucho más buena onda, si se quiere decir, pero no, yo no la llamaría izquierda.
Bueno, vamos a hacer un primer corte. Quiero que presentes la primera canción que nos quieres sugerir, por favor.
Bueno, yo les voy a... Y que sea acorde con este proceso de movilización, les voy a poner un tema chileno que habla sobre la movilización. Bueno, para que también escuchen un poco de música chilena, les dejo con el tema Basta, de Los Vázquez.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no.
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
patagones sin represas.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de
de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Bueno, continuamos acá con la entrevista a Víctor. Víctor, estábamos hace rato hablando un poco sobre los gobiernos que llegan después de la dictadura de Pinochet. Bueno, ahora quisiera que entremos concretamente a hablar sobre los movimientos sociales que hay en la actualidad, ¿no? Quisiera que nos cuentes cuáles son los movimientos sociales que tú destacas y cuáles son los motivos por los que se está movilizando actualmente.
Bueno, en Chile hay un proceso, yo creo que hay un proceso de movilización generalizado, o sea, hay una cantidad de movilizaciones que se han dado durante los últimos 5 o 6 años que es imposible hablar como de movimiento específico, o sea, pero sí hay movimientos representativos, pero Chile se está movilizando completo, o sea, es Arica, es Freirina, son muchas localidades, son muchos también, son los subcontratados, son los estudiantes, son el sistema público, son las pensiones, es una nueva asamblea constituyente, o sea, hay un montón de gente que se está movilizando por lograr cambio. O sea, en cierto sentido la tranquilidad que se ve afuera de parte de Chile no es tal. Ahora, dentro de este panorama, ¿cuáles son los movimientos que yo destaco? Para mí son dos. Uno es el movimiento estudiantil, que desde el año 2000 empieza constantemente a hacer movilizaciones, que hasta en el 2006, 2011, 2012 estalla. Y es lo que ahora estamos conociendo y que se ha visto incluso internacionalmente. Uh-huh. El otro movimiento es el movimiento Aysén, que es una localidad al sur de Chile que logró... ¿cómo se llama? Se levantó completamente, o sea, toda la población estuvo en un levantamiento popular que duró más de un mes, en el cual cortaron todas las carreteras y para exigir nuevos beneficios sociales, tanto del gas, tanto de una transformación del Estado de Chile que sea mucho más regionalista, y etcétera.
Uh-huh. ¿Lograron articular esto, tanto el movimiento estudiantil como este movimiento de Aysén, un movimiento más grande o fueron sus demandas muy específicas?
No, o sea, mira, el movimiento estudiantil en el año 2000 parte exigiendo un pase nacional. Pero a la medida que va teniendo éxito y que se va logrando coordinar y pasa, deja de ser un movimiento santiaguino a ser un movimiento nacional, sus demandas van a ir creciendo y ya no van a exigir el aumento del de los beneficios sociales, el descuento en el pase escolar, sino que van a exigir una educación gratuita, de calidad y pública. Entonces desde ahí hay un cambio. Tanto en su demanda como en la organización, porque ya no deja de ser de Santiago y se convierte en un movimiento total nacional. O sea, en el 2011 hubieron más de 200, 300 colegios tomados alrededor de todo Chile, que se coordinaban coordinaban entre ellos a través de Internet y del uso de las nuevas tecnologías.
¿Ideológicamente tienen alguna afiliación o es que es más bien es un espacio como muy diverso?
O sea, es un espacio diverso, pero hay un tinte también, ¿no? O sea, si yo exijo educación gratuita del Estado y pública, ya me estoy marcando hacia un punto. O sea, claramente que lo que están buscando es un retroceso o es un... No, retroceso no es una buena palabra, sino un cambio, un giro con respecto al camino neoliberal que está tomando Chile. O sea, están buscando otro tipo de coordinación social, otro tipo de sistema.
¿Cómo ha respondido el gobierno, sobre todo ante el movimiento estudiantil? ¿Cuál ha sido la respuesta?
¿Tú qué crees? Baja. O sea, el año 2006 Bachelet crea una ley constitucional que es para evitar el lucro en la educación pública. Pero eso el movimiento lo encontró como una traición, porque en realidad en la práctica no se logró nada concreto. Entonces, desde ahora, que fue el gobierno de Piñera, las movilizaciones que se han sido mucho más incisivas y mucho más fuertes, y ya con una desconfianza hacia el aparato político. Y el aparato político, que ahora es de derecha, también tiene mucho menos llegada con el movimiento estudiantil, tiene mucho menos llegada con los movimientos sociales, por lo tanto también se cierra. Y si tú me preguntas qué ha pasado desde aquí, hace 2-3 años, ha sido un diálogo de sordo, donde el movimiento se trata de manifestar, se trata de lograr cambios, pero en el gobierno lo ha recibido muy poco.
¿Qué, en cuanto a la población, cómo ha actuado la población que no es estudiantil? ¿Cómo se ha aceptado al movimiento estudiantil? ¿Se lo ha criminalizado, como en otros países?
Mira, yo te voy a decir un dato. En el 2011, en la época en que fue mucho más, en el periodo que fue más álgida la movilización estudiantil, las encuestas daban de que un 75% de la población aprobaba y estaba de acuerdo con las propuestas que el movimiento estudiantil hacía. Entonces, eso te está mostrando la aceptación social que tenía este movimiento. De hecho, si tú ves las grandes marchas que se dieron en Chile, eran marchas donde iba todo tipo de gente, no solamente secundario, no solamente universitario, sino desde su propia composición se notaba que el movimiento era mucho más transversal.
Mal cortada la torta en educación, pues no es justo que sean los colegios municipales se vean en desventaja con los particulares al momento de recibir educación.
Falta de apoyo del Estado.
Si las escuelas fueran gratuito más las universidades, las medias, se nos sería más fácil, porque algunas personas necesitan igual dinero y no todos lo tienen.
Porque aquí estamos mal con la educación. ¿Por qué se revolucionaron? Pucha, yo creo que por lo mismo que tenían ganas de hacer mucha gente hace tiempo atrás, ¿no? Y no lo hacía. Estudiar gratis, como se hace en otros países.
La educación aquí es súper discriminatoria, porque si uno no tiene plata, no puede estudiar la carrera que realmente uno quiere, y aunque tenga la cabeza para estudiar, pero no hay dinero.
Que si tú ves aquí en Chile que la educación no es como dijo la Macarena, no es un derecho aquí, es un privilegio, ¿cachai? Si tú eres una persona con plata, podías estudiar donde queráis, cuando queráis, como queráis. Si tú eres una persona de escasos recursos, ¿cachai? De una familia que viene de esfuerzo, no voy a tener las mismas facilidades que tienen todas las personas.
La lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi alma. Y bien te dejo suponer que abandono.
Volvamos a lo que hablaba sobre ese movimiento en Aysén. ¿Cuáles son los resultados de que logra esta población después de un mes, si no me equivoco, dijiste, ¿no? De movilización.
Bueno, es que pasa lo mismo que en el movimiento estudiantil. Si bien se le da una solución, se firman unos tratados, o sea, fue un movimiento súper importante el interior de Chile, con el paso del tiempo la gente ha notado que eso fue un volador de luces, o sea, fue algo que en realidad todavía no tiene ningún efecto concreto en la realidad que ellos están viviendo. Por lo tanto, sienten también un poco de desazón, o sea, de que lo han traicionado. Pero eso no quita de que en estas últimas elecciones parlamentarias hayan habido algunos triunfos. Por ejemplo, el tono del debate público, o sea, el tono del debate presidencial ha cambiado. Los temas ya son otros. O sea, se está hablando de educación gratuita, se está hablando de la Asamblea Constituyente, se está hablando de muchas temáticas, de muchos problemas que hace 5 años, hace 2 años, eran impensados. Uh-huh. Y aparte, muchos dirigentes sociales, tanto del movimiento Aysén como del movimiento estudiantil, han logrado acceder al Senado, o sea, son diputados. Entonces, ya si ha habido un cambio, ha habido un cambio. O sea, pero si eso se corresponde a un interés político, no sé. Yo no
eso precisamente, ¿no crees tú que entrar a este sistema que tú dices que era como que muy cerrado, este sistema político bastante cerrado, ¿tú crees que estos dirigentes han hecho una diferencia o es que se han integrado fácilmente al sistema?
O sea, eso va a ser la pregunta que que se va a contestar en estos años, o sea, los años que vienen se va a contestar si la decisión de entrar un poco en la política es correcta o no. Si tú me preguntas ahora, era un camino que se podía hacer y que muchos dirigentes le tomaron. Pero eso tampoco fue un objetivo del movimiento social, sino que ciertos dirigentes tomaron esta oportunidad. El movimiento social está por otro camino, por la Asamblea Constituyente, está por... Pero bueno, es la complejidad de esto, tanto de los dirigentes como del movimiento, y que a veces tampoco van de la mano.
¿Este periodo de Asamblea Constituyente entonces también son estos dos movimientos que están pidiendo, o hay algún sector que está liderando el periodo de Asamblea Constituyente?
No, hay un sector en específico que se llama AC, Asamblea Constituyente.
¿Quiénes la conforman?
O sea, es un grupo de estudiantes y profesores que están tratando de instalar la idea de una nueva Asamblea Constituyente. Pero este mensaje de la Asamblea Constituyente se ha permeado en todos los movimientos sociales. O sea, el movimiento estudiantil constantemente está hablando de Asamblea Constituyente y los movimientos sociales también. Porque también se dan cuenta de que para que se logre un cambio en la educación, en la salud, hay que reformar la Constitución. O sea...
Bueno, vamos a hacer otro corte. ¿Tienes otra canción que quiero que presentes, por favor, Víctor?
Sí, ahora les voy a poner un poco de hip hop chileno. Esto es Guerrillero Oculto y el tema se llama Motín en la Sala.
Ya, jóvenes, a ver, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos. Buenos días, estoy diciendo, pues a ver qué pasa. Ya, pues está hablando el profe, a ver qué pasa, conteste.
Buenos días, profe, usted ya me conoce. Le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa. Queremos el diálogo, no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia. Estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos a tener un futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos o elija al patrón o a estos seres humanos. Profe, despídanos como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no ha entendido el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió porque por otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la triste conclusión que en vez de venir a aprender, venimos día a día solo a vivir abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero?
Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala.
Llame al director o llame a mi apoderado. Pero sabe que los 12 juegos a nadie han salvado. ¿A qué le dará estas explicaciones? A los mismos que nos explotan porque nos inculcan sus educaciones. El señor, que somos pose la nada misma, porque no llevamos con usted la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces nos puso cero por no ser memoriones, por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones? Le da tanta importancia al temario y no le da importancia a los valores humanos. Desconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es la más mal pagada como trabajo. Protestamos por la falla de este sistema educacional. Queremos que reconozca su participación actual principal, sus temarios y sus procesos. Porque, profe, yo no puedo llegar algún día a estar en el Congreso. Porque la educación me dicta que solo soy obrero. Mientras que los libros de los hijos de los patrones hablan de otros medios. Médico, abogado, arquitecto, nos niega la educación, luego el trabajo. Esos son sus pretextos. La educación miente a la gente en forma invisible. Nuestros padres nos hacen la vida imposible porque creen que eso nos sirve. Pero, profe, usted ya sabe, esta es nuestra respuesta.
Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala. Motín en la sala.
Ahora vengo del colegio. Colegio. Ahora vengo del colegio.
Señor profesor, habla contra la discriminación. Usted compartió con el director la idea de mi expulsión por no pagar la mensualidad. Exigimos verdad, una fidedigna educación. Tome en cuenta que mi futuro no está en venta. Queremos que nuestro descontento
dentro usted sienta. Asuma que forma seres humanos, no productos envasados. Asuma que son los padres del mañana lo que están en sus manos. O no tiene ganas porque no forja profesionales. No lo hace porque sabe que nuestro siguiente paso no está en las universidades. Pero todo está bien, todo funciona de todos modos. Mientras que los liceos industriales hablan por sí solos. Que solo seremos manos de obra barata. Estudiar contabilidad para hacer que uno lo termine de secretaria. Critica el hip hop, nuestras posturas y bases. Pero sepa que esta cultura es más entretenida educativa que sus aburridas clases. Clases, clases.
Ya, no se me vengan a desordenar aquí. A ver, y usted, no sea tan patúo, oiga. Señor Javieres, por favor, tome asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional, donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé lo que le pasa a esta juventud actual que critica todo. Mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso? Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo oigo ruidos con esos gritos ofensivos. No va a llegar a ninguna parte. Seguro que en el futuro van a andar tirando piedras, metiéndose en problemas como todo revoltoso. Y usted no representa a todos sus compañeros, porque hay algunos que son buenos, estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese, muértese el pelo, súbase los pantalones, meta la camisa adentro y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado, a ver si se les va quitando lo maleducados.
Profe, el tiempo pasa, pero vamos madurando. Nos estamos tranquilizando, nos estamos organizando. Reconocemos nuestros desórdenes, nuestra falta de respeto, pero ya no queremos darle más pretextos. Es cierto, nos distraímos de la clase, pero sepa que vamos a empezar a tomar nuestras propias bases. Si usted miente y esta no es la única forma de la cual aprender, hay libros, talleres más fidedignos que ver y recorrer. Y si solo hablo yo y los demás están en silencio, es porque fui elegido para representar a mis compañeros. La escuela no es la única opción, ya tomamos una decisión, tomaremos por nuestra cuenta la educación. Porque sepa, profe, que aunque la educación sea un fraude, eso no significa que mis compañeros no estudiemos. No nos preocupemos de la educación y no seamos alguien.
Botín en la sala.
Bueno, seguimos acá en Doxológico hablando con Víctor Lara. Bueno, Víctor, vamos a recurrir ahora a tus dotes de adivino, bueno, más bien de cientista social, para que nos digas que a futuro, viendo cómo se están organizando estos movimientos sociales, especialmente el estudiantil del que nos hablaste, ¿tú crees que que en Chile va a surgir un movimiento mucho más grande que articule a diferentes sectores, o al contrario, crees que hay una fragmentación en un movimiento social así más grande?
O sea, por lo que yo he visto y también por mi interés, tanto como cientista como participante del movimiento social, mi interés es que esto confluya en un movimiento mucho más grande que genere cambio importante. Pero mi mirada hacia atrás tampoco es pesimista, o sea, yo veo que ya existen cambios, tanto si bien no cambios estructurales, sí cambios en lo que es posible, o sea, en el límite de lo posible ha habido un cambio importante. Hay temas que antes no se tocaban que ahora sí ya se están tocando. La juventud ya está pensando otros temas, se está organizando de otra manera, sus intereses ya se están volviendo políticos. Entonces desde ahí es importante todo este proceso de movilizaciones sociales, porque están generando una esfera en la cual la participación y el debate político es importante. Y desde ahí yo creo que, claro, que puede existir perfectamente una transformación social en Chile.
Hace un momento decías que el movimiento estudiantil utiliza mucho las redes sociales.
Sí.
Quisiera un poquito que nos hables cuán importante es usar, no sé, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, para que se organicen estos movimientos.
O sea, el movimiento social, el movimiento estudiantil. O sea, de partida hay que aclarar que un movimiento social es central el uso que hace de los medios de comunicación. Eso ya sea desde el megáfono, ya sea desde la pancarta, desde el fanzine, desde el folleto, desde la radio, desde la televisión, hasta internet. O sea, un movimiento social que no considere la práctica comunicativa es un movimiento que está destinado al fracaso. Ahora, el movimiento estudiantil en este contexto vio como importante el uso de las redes sociales. O sea, piensa que en Chile es un país largo, súper largo. Entonces las redes sociales permitieron un grado de cohesión y de articulación del movimiento que no se veía antes. O sea, era impresionante que los dirigentes llamaban a tomas de los colegios y se tomaban los colegios de todo Chile. De todo Chile, y existía una coordinación importante, tanto estratégica como emocionalmente, para que los integrantes del movimiento sigan en la lucha. Entonces, de ahí es central el uso de los medios de comunicación. O sea, no se podría haber entendido el movimiento estudiantil sin ese uso que dieron a los medios de comunicación.
¿Qué pasa con sobre todo con las redes sociales, ¿no? En muchos países, ya incluso acá en Latinoamérica, los estados están empezando a hacer control de muchos de estos medios para evitar que la población pueda articularse. No sé si en Chile se ha empezado, por ejemplo, si se ha empezado a hablar sobre hacer una regulación sobre Internet.
Sí, se ha hablado, pero es que yo no creo que sea Internet el movilizador. O sea, el Internet fue un instrumento, fue un medio que se hizo o que se usó en ese momento. Yo lo que creo es que los movimientos sociales hacen uso alternativo de distintos medios. Entonces, si en un momento se fue Internet, en otro momento puede ser la radio comunitaria. Y desde ahí también te da una lógica de que no es el Internet o no es Facebook el que permitió esto, sino que fue el uso alternativo que el movimiento social hizo de Facebook el que permitió que se hiciera esto. O sea, porque Facebook no te permitía que la gente se organizara y que se tomara los colegios. Ese fue un uso que lo hicieron ellos de Facebook. Entonces, desde ahí hay una transgresión. Siempre los movimientos sociales hacen transgresiones de los medios de comunicación.
Bueno, Víctor, te agradezco mucho tu presencia acá, que nos has ayudado un poco a comprender.
No hay de qué.
Mejor. Te voy a ceder una vez más el micrófono, tanto porque creo que tienes una canción más que vas a presentar, y además también puedes aprovechar el micrófono para mandar algún saludo o dar algún mensaje a la gente que está escuchando.
Bueno, voy a hacer las tres cosas.
Okay.
¿Te parece?
Muy bien.
Primero, me parece interesante que hayas dado esta posibilidad para explicar un poco también lo que está pasando en Chile, que si bien es un país que está al sur de Latinoamérica, están pasando cosas importantes, y que aunque sea un país neoliberal y todo eso, aún así hay organizaciones sociales y aún así se está trabajando para hacer que las cosas cambien. También quería darle un saludo a todos los chilenos que me están escuchando, y en especial a mi compañera. Y bueno, tan solo me despido y lo dejo con un tema, con el último, sobre Chile. Este también es hip hop y se llama El Otro Chile, de Portavoz. Espero que lo escuchen, que da una mirada bastante crítica sobre lo que está pasando en mi país.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos para pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro para la pega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarte con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negrero empresario.
Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el sol se hace. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el sol se hace. Cuidado con quemarte con este mensaje.
Su discurso de unidad nacional son solo eso, discurso, porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, Voz y Palabra Ahora, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.